Y los jueves, además de estar pendiente de las ofertas de empleo, de los cursos de formación gratuitos, también estás pendiente de nuestras dos colaboradoras que resuelven las consultas que nos envías a través del correo electrónico y del WhatsApp. Vamos a saludarlas porque las tenemos ya preparadas. Ana Gómez, presidenta de Asnala. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Hola, Ana. Vamos a ver si recuperamos el sonido con Ana Gómez. Mientras tanto, saludamos a Eva Blázquez, que es profesora, ya sabéis, de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis a mí?
A ti te escuchamos.
A mí sí.
Alto pues y claro.
A ver, pues si... aquí, de jueves.
De jueves, ¿no? Bueno, sí, ¿qué te parece como experta en el mundo del derecho laboral y la seguridad social que haya un propietario de un bar que diga que hay que ver estos candidatos, que solo les preocupa lo que van a ganar y el horario que van a tener?
Pues hombre, lo que me parece es que la gente se olvida que uno trabaja para ganar dinero, no por placer, ¿no? Quiero decir, bueno, además, si aportas algo a la sociedad, quiero decir que hay muchas cosas, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente uno trabaja para ganar dinero y vivir, ¿no? Vamos, creo yo.
Sí, además, cada vez yo creo que estamos más preocupados también de cómo compaginar ese trabajo con nuestra vida personal, que también es importante.
Pues muy, muy importante. Ya sabéis que las normas ahora pues se han introducido en muchos sitios, aquello de la conciliación familiar y también, que no nos olvidemos, la conciliación personal, que empieza a ser mucho más importante a veces que la propia retribución. O bueno, no más, pero por lo menos en igual nivel.
Cuando se puede, un dato a tener en cuenta. No siempre se puede, es decir.
No, desgraciadamente no, y depende del sector y del tipo de trabajo, pero cuando se puede, pues obviamente es una cosa muy, muy importante.
Vamos a ver si tenemos ya a Ana Gómez. Ana, ¿qué tal?
Hola, Javier. Ahora. Mil perdones, estaba en silenciada.
Es que eres muy discreta y prefieres pasar por el silencio.
Por supuesto. Será eso.
Estábamos hablando con Ana, no sé si habéis visto, porque se ha hecho viral esa queja del propietario de un bar sobre lo que le dicen los candidatos.
Fíjate. Pues a mí también muy sorprendida, ¿eh? Y normal que se sorprenda, vamos.
O sea, normal que se sorprenda porque consideras que no debieran preguntar por eso, ¿o qué?
No, porque la que está cayendo ahora no puedes casi ni preguntar nada.
Bueno, te advierto que además en el mundo de la hostelería, cuando falta, bueno, en cualquier mundo, cuando faltan profesionales, lo que hay que intentar es ofrecerles mejores condiciones para que se vayan contigo y no con el de enfrente, ¿no? Que también hablaba la ministra de eso hace algunos días.
No, y no le falta razón. Digo, súbanle, ofrezcan más dinero, ¿no? Eso seguro, que eso atrae. Mira, hoy venía al trabajo y salían unos trabajadores muy temprano del Corte Inglés, yo creo que eran empleados de limpieza, de mantenimiento, y les oía hablar uno al otro, oye, ¿sabéis cuánto me da la nómina? 1.200, 1.100. Y yo pensaba, madre mía, ¿no? Qué difícil, claro. Qué difícil vivir con salarios tan precarios, ¿no?
Bueno, y dentro de eso, 1.200, 1.100 no es un salario de los más precarios que haya, que los hay.
Totalmente, pero bueno, parecían ya hombres hechos y derechos, ¿eh? Con familia, seguramente a su cargo, no sé.
Claro, pero fíjate que muchas veces, porque claro, las empresas deben cumplir el salario mínimo interprofesional, pero muchas veces el problema es que se ofrecen trabajos a jornada parcial, entonces hay personas que a lo mejor, también hechas y derechas, que a lo mejor están ganando 700 euros, porque cuando se habla aquí de la temporalidad en España en comparación con otros países, Eva, lo que no se tiene en cuenta es que en otros países esa parcialidad tiene mucho que ver con el deseo de la persona, es decir, que la persona no desea trabajar a tiempo completo. Aquí, aquí es no, por obligación.
Aquí realmente se ha hecho y el porcentaje es muy alto de la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial porque no les queda más remedio. Y lo que bien dices tú, que siempre hablábamos del salario mínimo y no nos damos cuenta que el porcentaje de parcialidad se le aplica también al porcentaje del salario mínimo. Con lo cual hay gente que no, bueno, mucha, desgraciadamente, que no llega a ese mínimo. Si es por opción, vale, pero si es porque no le queda más remedio, sobre todo recordar que en general las mujeres a veces obligadas, fíjate, en este caso a lo mejor por deseo, entre comillas, porque necesitan cuidar a sus hijos y no hay otro medio que reducirse ese salario.
Claro. Es que ahí sí que tenemos también, Ana, un problema bastante gordo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a animar al hombre, el hostelero, ¿no?
Sí. Que lo siga intentando, a ver si después de 65 entrevistas, a la número 90, hay un candidato que no me pregunta por el salario y la jornada laboral. En fin, bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas que contestan semanalmente Ana Gómez y Eva Blázquez.
Claro, nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y hay que recordar que después también comentaremos otros asuntos de la actualidad con ellas para que bueno, pues conocer sus impresiones. Pero vamos con la primera de las consultas.
Nos escribe un oyente y nos cuenta que tiene un contrato fijo discontinuo con la misma empresa desde mayo de 2010. En los llamamientos del 12, del 14 y del 16 trabajó todos los días del año. Hace unas semanas se enteró este oyente de que la empresa había incurrido en fraude de ley en esos periodos porque su contrato tenía que haber pasado automáticamente a indefinido. Y ahora la pregunta que tiene es si la empresa le quisiera rescindir el contrato, que si podría denunciar a la empresa por fraude de ley aunque hubieran pasado ya varios años.
A ver, Eva, ¿qué le comentamos?
Madre mía, pues es un tema complicado, ¿no? Porque el contrato fijo discontinuo es aquel que va a trabajar en ciertos periodos, ¿no?, de actividad y no sabe cuándo le van a llamar, ¿no? Y tiene obligación el empresario de llamarlo. De hecho, fíjate, habla de que le llamó 3 años, pero curiosamente para trabajar todo el año, lo cual es muy raro, ¿no? Porque aquí ya esa discontinuidad se rompe, ¿no? Entonces, claro, aquí lo primero que me surge es, hombre, pedir el salario de aquella época no puede, porque el salario tenemos un año para pedirlo, con lo cual... En su caso, si se hubiera convertido en un contrato que debería de ser indefinido con una jornada completa, ya no lo podría pedir más que del último año. Pero se me ocurre que en el caso de que hubiese un despido, podríamos intentar buscar que nos indemnizaran como si fuera un contrato normal. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero si realmente ese fraude hizo que se convirtiera ese contrato en un indefinido normal, ya debería de haber sido así durante mucho tiempo, y en este momento podríamos también encontrarlo. Me surge la duda esa de, ¿no?, si los tribunales nos van a dejar, ¿no?, que nos van a decir, oye, no, es que aquello ya pasó, han pasado más de 4 años, pero yo lo intentaría, porque realmente si el contrato se ha convertido, realmente hubo un fraude y se convirtió en un contrato indefinido a tiempo completo, uh-huh, a lo mejor todavía estamos a tiempo, porque realmente se hubiera convertido y seguiría convertido en este momento. No lo sé si va a cuadrar o no en el tribunal, pero yo desde luego
lo tiraría con ello para adelante. Sí, porque hay cuestiones que también depende un poco, sí, que son ambiguas y que dependerá de la postura del juez que nos toque. Y normalmente va a los jueces, hombre, siempre tiran un poquito para el trabajador, ¿o esto es un mito?
Hombre, no, yo creo que sí, ¿no? Porque no es un mito, es que lo dice la ley. La ley dice que en caso de duda, pro operario. Es decir, si no está claro, hay que ir a proteger al trabajador. Lo dice directamente la norma. No es una tendencia de los jueces, sino que la norma obliga a ello, porque sabemos que los contratos laborales no es como un contrato civil, que las partes están en igual posición. Aquí se entiende que hay una posición que prevalece respecto a la otra, ¿no?
Claro. Ana, que tiene larga trayectoria en los tribunales, ¿también lo comprueba o no?
Sí, lo suscribo cada día. Y me parece bien, ¿eh?
Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
La segunda es de un oyente que nos dice que quiere saber si la empresa le puede reducir el salario o cambiarle de puesto, incluso trasladarle a otra ciudad cuando se reincorpora de nuevo al trabajo tras un periodo de reducción de jornada por cuidado de un menor.
A ver, Ana.
Bueno, pues lo curioso es que lo planteé justo cuando termina ese periodo de reducción de jornada, porque normalmente vuelve a su jornada ordinaria, ¿no?, y volvería a ser un trabajador o trabajadora plenamente productivo. Entonces, lo que hay que decirle es que las empresas tienen libertad de acción de decidir un traslado o de decidir un cambio de puesto o una reducción salarial, pero cumpliendo con la ley. Es decir, tiene que haber una razón fundada, justificada, y además seguir el procedimiento que la ley dice, pues con el preaviso adecuado, etcétera. Con lo cual dependerá de esa justificación que diga la empresa para esa modificación de su contrato, ¿me entendéis?
Sí.
Si no hay justificación y se puede demostrar que hay algún indicio de discriminación hacia hacia el trabajador, evidentemente, siempre esa decisión será nula, ¿no?
Claro.
Pero, como digo, puede ser que la empresa sí tenga motivos para hacer eso, esa modificación.
Vale. Pues nada, esto como siempre, hay que hablarlo primero y después, en caso de discrepancia, pues acudir a las instancias oportunas, ¿no? Básicamente.
Y a ir al abogado.
Y al abogado para que te asesore. Abogado
Eso.
u abogada.
Claro.
Bueno, pues Ana, Eva, enseguida volvemos con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de startup. Yo a García le veo menos cafetero.
Tomo café muy de vez en cuando, pero si hay un objetivo detrás como el de filantrópico, lo puedo tomar algún día más incluso, ¿eh? Porque es
Bueno.
un proyecto muy bonito y de hecho.
O sea, lo que quieres es que te regale yo café de filantrópico.
Bueno, también, mira, en la cesta de Navidad ya tienes, por ejemplo, ahí una idea, ¿no?
Bueno, pues sí, es una posibilidad, ¿por qué no? Bueno, vamos a seguir con Ana Gómez, con Eva Blázquez, atendiendo las consultas de los oyentes. Tenemos la tercera.
Sí, vamos con la tercera consulta, además de un oyente que nos cuenta que le han otorgado, le han reconocido una discapacidad del 33% y que se ha acreditado que tiene una serie de lesiones que le impiden realizar su trabajo con normalidad. Las preguntas que tiene para nosotros y en concreto para Ana y para Eva es si puede pedir que su empresa le traslade a otro puesto que sea más llevadero y que si en ese cambio podrían reducirle el salario.
A ver, Eva, ¿qué le decimos a este oyente?
Pues lo que hay que decir es que no hay que confundir discapacidad con incapacidad para el trabajo. La discapacidad, cuando te lo reconocen las comunidades autónomas, es en relación a las actividades normales de tu vida, ¿no? Entonces, pues te reconoce un 33% y esto no tiene por qué tener efecto a tu trabajo, porque hay veces que, bueno, muchas veces, ¿no? Que tienes reconocido una discapacidad del 33% y puedes realizar tu trabajo de forma perfecta, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que plantearse esta persona es si puede pedir algún tipo de incapacidad permanente, a lo mejor incluso una incapacidad permanente parcial, que es cuando puedes continuar haciendo las actividades principales, pero por lo menos recibes como una indemnización por esa pérdida, ¿no? De capacidad que ha tenido. Eso yo creo que es muy interesante que lo mirase, que lo viese, a ver si es posible o no. En cuanto al empresario, bueno, pues puede intentar que se le adapte el puesto de trabajo por prevención de riesgos, obviamente, pero cambiarle de funciones y bajarle el salario me parece como que no es posible. La verdad que no es posible. Desgraciadamente, muchas veces los trabajadores vienen de una incapacidad permanente que no se le ha declarado al estado de baja, no se le declara incapacidad permanente, aparecen en la empresa y ni siquiera se puede hacer nada porque no hay ninguna opción si no se la declaran, ¿no? Hablo de la incapacidad. Entonces, pues me temo que poco se puede hacer.
Ya.
Puede pedir la adaptación del puesto, ¿eh? La adaptación en el sentido de mejora de, pues eso, cómo entras a tu puesto, de la mesa, bueno, pues de todas estas cosas, ¿no? De la silla, de muchas cuestiones, ¿no?
Ya. De movimientos a lo mejor que le
Exactamente. Pero
perjudiquen.
realmente esto es un problema muy importante, pero muy, muy importante, porque muchas veces hablamos de discapacidades más importantes que luego al final no se reconocen en un tribunal, ¿no? En un tribunal, en lo que se llama los SEBIS, ¿no? En los tribunales de la Seguridad Social no se reconocen estas cuestiones como incapacidad para realizar tu trabajo, aunque realmente sí lo es, vamos, es que son muy restrictivos, ¿eh? Para reconocerla y encontramos personas que es que no pueden desarrollar su actividad. Y la empresa no sabe qué hacer con ello. Es un problema muy importante.
Bueno, la empresa al final opta por lo más fácil, que por
Sí,
desgracia es
bueno,
despedir al trabajador.
sí, los 20 días, ¿no? Hay una forma, además hay una fórmula, ¿no? Que cuando hay una incapacidad sobrevenida, pues bueno, igual que si fuera un despido colectivo, un despido económico, ¿no? Te
Sí.
pagan 20 días de salario y ya está, pero esa no es la solución, claro.
Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Terminamos con este oyente, nos escucha desde Asturias y ha descubierto que su empresa, que tiene sede aquí en Madrid, se rige según el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Madrid. La diferencia entre el de Madrid y el de Asturias, según nos indica este oyente, es que el de Asturias tiene una paga extra más y el salario base es más alto. El convenio, de hecho, de Asturias indica que será de aplicación para aquellas empresas que, teniendo centros de trabajo en esta provincia, su razón social o domicilio social se encuentre en otra. La consulta que tiene para nuestras expertas es que al entender que se prevalece el convenio de Asturias por encima del de Madrid, ¿dónde puede reclamar esas mejoras?
Bueno, esto siempre es un follón, Ana, lo de los convenios, digamos, geográficos, ¿no? Por provincias.
Bueno, sí, es un verdadero follón, pero bueno, nuestro sistema de convenios colectivos provinciales pues propicia situaciones así. Y tiene razón el oyente, es que Lo he contrastado y efectivamente el convenio colectivo de Asturias dice lo que dice y es obligado cumplimiento. Si el trabajador tiene un centro de trabajo abierto, que también puede ser que sea un trabajador itinerante, que no lo creo, porque él dice que trabaja en Asturias, con lo cual debe de ser con cierta permanencia. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues yo le sugeriría la inspección de trabajo y poner una denuncia. Esa denuncia en la inspección provocaría sin duda que la inspección requiriera a la empresa para que empezase a aplicar las condiciones de ese convenio, que, oye, no son baladí, es una paga extra más y un salario fijo todos los meses superior al que viene cobrando. Y en todo caso, también le sugeriría que pusiera una reclamación a la empresa por las diferencias salariales, que solo puede reclamar, por desgracia, las del último año.
Claro, sí, como hemos comentado en otra cuestión
Sí.
anterior.
Pero que evidentemente tiene todas las de ganar.
Vale, bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro y enseguida volvemos con vosotras para comentar otros asuntos de la actualidad. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de iniciativas para fomentar el emprendimiento de las mujeres. Tenemos que repasar con Eva Blázquez y con Ana Gómez las noticias que hemos seleccionado porque de alguna manera queremos conocer su opinión o conocer la trascendencia que puedan tener. Y empezamos con un accidente laboral un tanto curioso.
Sí, el de una mujer. Esto sucedió en Andalucía, Ana Eva, que sufrió un atropello mientras estaba en la pausa de descanso de su jornada laboral. Pero tanto el parte médico como el Instituto de la Seguridad Social determinaron que era una contingencia de accidente no laboral. La trabajadora no se conformó con ello, inició un proceso judicial y tanto en primera instancia como en segunda, la justicia le dio la razón a la trabajadora y determinó que era un accidente laboral. La mutua, sin embargo, recurrió al Supremo en busca de una unificación de criterios, aludiendo a un caso, bueno, similar de alguna forma que se dio en el País Vasco, pero el alto tribunal entiende que se debe calificar como accidente laboral, ya que el nexo de causalidad nunca se ha roto porque la pausa era necesaria y la utilización de los 15 minutos de la misma por la trabajadora se produjeron con criterios de total normalidad.
O sea, que tienes un descanso, aprovechas el descanso para ir a cambiar el coche de lugar,
que lo tenía lejos,
y
lo
en ese
acercó.
momento te atropellan y Eva, ¿esto qué trascendencia tiene?
Pues tiene bastante trascendencia, bueno, porque toda la pausa, ¿no? Esta que llevamos de bocadillo, pues todo lo que ocurra dentro de ese tiempo se va a entender que es también accidente de trabajo, ¿no? También hay sentencias similares. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en una de hace unos años que era un trabajador de la ONCE que se encuentra como que está como mareado o algo así y sale a tomar algo de su caseta, ¿no? A un bar y le ocurre algo allí y también se le declaró accidente de trabajo. O sea que tampoco es una novedad. Yo es que veo que cada vez hay más cosas que se consideran accidente de trabajo. En general, el Tribunal Supremo tiende a extender este concepto.
Claro, cada vez más mangancha, digamos, para esta
Sí, bueno,
cuestión.
porque se protege más, porque las prestaciones son más altas, porque se tiene en cuenta la hora extra, porque tienes también una indemnización extra en caso de fallecimiento. Bueno, hay
Ya.
pequeñas cositas que benefician más al trabajador si es accidente de trabajo.
Bueno, vamos a hablar de los detectives que investigan pues bajas de estas que luego no son tales.
Sí, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara procedente y justificado el despido de un trabajador que fue perseguido por un detective que descubrió que realizaba actividades excepcionales no compatibles con esa enfermedad, con esa baja, como por ejemplo agacharse, conducir un vehículo o cargar bolsas de la compra. Por tanto, estas acciones dificultaban la recuperación de ese empleado durante la baja laboral. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, esto supone un incumplimiento del principio de la buena fe contra actual de la empresa. Hay unos precedentes. Si vamos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificaba la procedencia de un despido de un trabajador que estaba de baja por un dolor lumbar y con reposo que, bueno, pues este trabajador fue visto en la romería de la Virgen de la Cabeza. E incluso también
Solo le faltó ir portando a la Virgen.
En esta ocasión, también en 2006, en Cáceres, se consideró justificado el despido de un trabajador, un electricista, que también le pillaron por una baja por lumbalgia, le pillaron pues cargando bolsas de la compra e incluso realizando labores agrícolas.
Ah, mira, o sea que para trabajar en el campo. Bueno, Ana, yo te voy a preguntar algo que si quieres no me lo respondes, pero en tu ejercicio profesional, ¿has echado mano de detectives alguna vez? No te voy a preguntar qué caso ni nada de nada.
Creía que le ibas a preguntar si va de romería, ¿eh?
Hombre, de romería puede ir perfectamente.
Y no solo más, es que soy muy fan del detective.
¿Ah, sí?
Sí, siempre me ha gustado el mundo detectivesco. Hacen una labor increíble y nos ayudan mucho, porque esto que ha mencionado no es un caso insólito, es que se da por desgracia. Ya. Y entonces las empresas, para poder demostrarlo, tienen que tirar del detective, ¿no?
Yo,
hacen una labor muy importante.
Lo que siempre he pensado desde mi más absoluta ignorancia jurídica es uh-huh. si no se traspasa algún tipo de frontera, porque estamos hablando de cuestiones personales, ¿no?
No, pero el seguimiento que hacen los detectives no es, como decirte, por un montón de tiempo y todos los días de la semana y entran en tu esfera, en tu
sí, territorio. Sí, en tu domicilio ya entiendo que no, pero...
O hacen seguimiento en la calle, vigilan si conduce, por lo tanto están atentos si sale con el vehículo o no. En fin, es que además la ley y la jurisprudencia, los jueces son muy restrictivos también en admitir la prueba de detectives, es decir que, oye, no vale todo. No vale todo.
Vale, bueno, pues vamos con el derecho a la desconexión digital.
Que estamos a nada, unas semanas de que se cumplan 3 años desde que se reguló este derecho, pero los distintos pronunciamientos judiciales sobre la materia plantean algunas dudas en su aplicación en determinados escenarios. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un artículo que rescata el Confidencial, resolvió que la realización de un curso formativo online de carácter obligatorio fuera del horario de trabajo tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo. Otra sentencia también similar decía que el derecho del trabajador a la desconexión digital no es incompatible con que la empresa pueda imponer la realización de actividades laborales fuera del horario ordinario.
Eva, ¿que hay mucho follón con esto o qué?
Pues sí, bueno, pero si es que lo que hará es descontarle, ¿no?, el horario. Será como trasladar el horario, hacer una jornada irregular, ¿no?, y esa que ha hecho de formación, pues descansará o se reducirá de su tiempo de trabajo al otro día o a lo largo del tiempo, ¿no? A mí me parece que tiene cierta lógica, sinceramente. A mí es que el derecho a la desconexión digital absoluto me da un poco de miedo, porque creo que va incluso, no sé, podríamos discutir sobre esto, es que es muy peligroso decirlo, pero incluso te impide conciliar.
Ya.
Incluso, y lo dejo, otro día lo podemos hablar.
Venga.
Porque a lo mejor tú quieres conciliar.
Pues mira, la semana que viene, si os vale, parece, Ana, también explico. Hablamos de desconexión digital.
Eso, estupendo.
Venga,
bien.
Pues
ahora hay que desconectar.
Eso, ahora ya tenemos que desconectar digital y analógicamente. Hasta la semana que viene, a las 2.